stand up. Please stand up. Please stand up. Cause I'm Slim Shady. Yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up. Please stand up. Please stand up. Cause I'm Slim Shady. Yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up. Please stand up. Please stand up. Cause I'm Slim Shady. Yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up. Please stand up. Please stand up.
Yes, there's a Slim Shady in all of us. Let's all stand up.
Escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9. Y ya sabe, en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W también nos encuentra. Cuéntenos cómo amanecen. ¿Qué planes tienen? ¿Cómo va la vida? Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es miércoles 21 de septiembre del 2022, son las 5 de la mañana con 3 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, pues bien, aquí atentos este miércoles para informar a lo que va a suceder en materia de vialidad, seguridad aquí en la capital, los municipios cercanos. Ayer, durante la tarde, noche, incluso tuvimos lluvias en diferentes zonas, lo cual provocó sobre todo asentamientos y encharcamientos en diferentes puntos. En este momento, pues no tenemos lluvia, pero hay que tomarlo en cuenta porque en algunas zonas, sobre todo al oriente, en Zaragoza, pues hay algunos encharcamientos en este momento, sobre todo hacia la salida a Puebla, también hacia la salida de los Reyes de la Paz, así que manejar con mucha precaución esta parte de la Ciudad de México que limita con la entidad mexiquense. Pero también informar que se prevén algunas manifestaciones. El día de ayer también, durante parte toda la tarde, normalistas del estado de Michoacán estuvieron afectando vialidades en lo que es la zona de Reforma e Insurgentes, y ahí cerrando vialidades importantes. Incluso esto provocó los asentamientos desde la zona del Auditorio Nacional en Reforma y también en dirección al poniente desde la zona del Centro Histórico. Pero, como todas las mañanas, ya estamos atentos.
Gracias, Víctor Sandoval. Una cuestión más, Víctor. Ayer se dio una importante incautación aquí en la Ciudad de México por parte de las autoridades de la capital del país.
Sí, bueno, es información que dio la jefatura de gobierno, que le tocó a mi compañera Evangelina Hernández. No tengo la información completa, pero sí sabemos que fue un aseguramiento de cocaína muy importante aquí en la capital del país.
Así es, así es. Gracias, Víctor Sandoval. Nos mantenemos pendientes. Te mando un fuerte abrazo. Buen miércoles.
Buenos días.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Hay mucho de qué hablar, ¿eh? Hay mucho que comentar. Un choque muy fuerte en Oaxaca deja a una mujer muerta y 49 heridos, todos elementos de la Guardia Nacional. En el Senado de la República hoy se disponen los legisladores a discutir y votar la reforma constitucional para que la Guardia Nacional se mantenga en las calles hasta el 2028. Para presionar a los senadores de oposición y que voten a favor, han entrado desde el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, hasta embajadores y gobernadores. El presidente de Alemania se encuentra en nuestro país. En el Senado participó en una sesión solemne. En más información, reportan en Colima 2,790 casas dañadas por el sismo de este 19 de septiembre. En Tlalnepantla, el conductor de un vehículo Mustang se fue sobre una tienda Oxxo y la destrozó. Y en temas más amables, Dua Lipa está aquí en la Ciudad de México. También reportaron una explosión en un ducto de gas en Huemanguillo, Tabasco.
El clima del meteorológico.
Buenos días, Anaí. Adelante con la información.
Hola, Vero, ¿qué tal? Estamos en el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA y les informamos que durante este día una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se ubicará al sur de las costas del estado de Colima y Jalisco y ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero, así como lluvias fuertes en el estado de Colima. Asimismo, se pronostica viento de componente sur con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en las costas de Jalisco, Colima y de Michoacán. Por otro lado, les comento que un canal de baja presión se extenderá desde el noroeste hasta el centro del territorio mexicano e interaccionará con niveles altos, con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y originarán lluvias puntuales muy fuertes en el estado de Sinaloa, fuertes en Sonora y en el estado de México. Igualmente, un segundo canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México, en combinación con una vaguada monzónica que se extenderá cerca de las costas del Pacífico Sur mexicano, producirán lluvias puntuales intensas en Chiapas, muy fuertes en Oaxaca, Veracruz y Tabasco, así como lluvias fuertes en el estado de Campeche. Las lluvias que te acabo de mencionar, Vero, estarán acompañadas de descargas eléctricas y podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Finalmente, les comento que se pronostica ambiente vespertino de cálido a caluroso con temperaturas máximas superiores a los 35 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, así como los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Pero este fue el pronóstico del tiempo y no me despido sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter para la actualización del seguimiento de tormentas y de ciclones tropicales. Que tengan un excelente día.
Gracias, un fuerte abrazo, Anaí, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, esta mañana alertándonos de las condiciones del clima.
Igualmente, hasta luego. Gracias por escuchar nuestro pronóstico.
Noticias W.
Son las 5:09 a.m. Que no se le haga tarde, que no se le haga tarde. Recuerde que aunque Estados Unidos ya levantó la contingencia, ya levantó la pandemia del COVID-19, en México no se ha hecho de manera oficial. Así que hay que seguir cuidándonos para evitar contagios, lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que procurar estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, muchos cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones. ¿No puede quedarse en casa? ¿Le toca salir? Bueno, le recordamos que hoy es miércoles, no circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces, por favor, use cubrebocas, lleve su gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente. Le recuerdo que en todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas, aunque en un momentito más le voy a dar información más profunda sobre este tema. Ayer las autoridades sanitarias de nuestro país se refirieron al cubrebocas y en un momentito más entraremos de lleno a esa información. Por lo pronto, vámonos a Michoacán con Yasmín Ferreira. Y en un momentito más nos enlazamos también. Ah, no, ya está Oaxaca, ya está nuestro compañero Tané en Oaxaca. Híjole, qué fuerte un accidente esta madrugada. Ha dejado varios heridos, elementos de la Guardia Nacional. Tané Alanís en Oaxaca, adelante, buenos días.
Vero, buenos días, amable auditorio de W Radio. Déjame contarte que pues ya al filo de la madrugada, una persona muerta, 29 lesionados y 2 desaparecidos, así como miles de pesos en daños materiales, es el saldo de un accidente aparatoso sobre la autopista 135 en el tramo Oaxaca-Cuacnopalan. De acuerdo con Caminos y Puentes Federales, el accidente se suscitó sobre el kilómetro 210 en esta citada autopista de cuota, y esto se debió a que un tráiler se quedó sin frenos e impactó directamente a un camión Kodiak de la Guardia Nacional. Los elementos salieron disparados de la unidad, quedando todos lesionados. Incluso hay una persona fallecida, como ya te lo esperaba. De acuerdo con los informes de esta propia dependencia, pues este accidente fue sumamente grave. Hay 29 personas lesionadas, internadas en diversos nosocomios de la zona. Esta siempre ha sido una autopista muy peligrosa, debido a que los camiones circulan a altas velocidades y esto ocasiona en muchas circunstancias que se presenten este tipo de accidentes. Y hoy precisamente fue la Guardia Nacional la que resistió este duro impacto. Vero, auditorio, el reporte desde Oaxaca.
Gracias, Tare. Nos mantenemos muy pendientes conforme vaya desarrollándose la información. Sin duda, pues sí, es un accidente muy grave. Falleció una compañera de la Guardia Nacional, un elemento de esta corporación, perdió la vida en este accidente y luego pues de que se impactó este tráiler, como bien nos señalas, con una unidad que transportaba a integrantes de la Guardia Nacional. Gracias, te agradezco mucho el reporte y nos mantenemos pendientes. Un fuerte abrazo, buen miércoles.
Pendientes y atentos, Vero.
Pues ahí está la información en vivo y en directo desde Oaxaca, en vivo y en directo. De manera preliminar se tiene conocimiento que una elemento de la Guardia Nacional, una mujer, perdió la vida en este accidente que se registró en la madrugada allá en Oaxaca. Aún la Guardia Nacional y el reporte de nuestro corresponsal precisan que se colabora con los cuerpos de emergencia a estas horas con el fin pues de agilizar el traslado de los heridos y su atención médica. Vamos a estar muy pendientes, vamos a estar muy atentos a la información que se esté desarrollando en las próximas horas, pero ya sabe, lo tuvo usted primero que nadie y antes de que salga el sol. Ahora nos vamos a Michoacán. Yasmín Ferreira está lista. Adelante, Yasmín, buenos días.
Vero, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y al auditorio. Efectivamente, para informarles que el gobierno de Michoacán solicitará al gobierno federal la declaratoria de emergencia para 4 municipios con afectaciones tras el sismo del pasado lunes de 7.7 grados ocurrido con epicentro en Cualcomán y a fin de acceder a recursos federales para apoyar a las familias afectadas. Hay 26 personas heridas leves y solo una hospitalizada. También hay 3.100 viviendas dañadas, 600 de las cuales resultaron colapsadas con pérdidas casi totales en los municipios de Cualcomán, Chinicuila, Coahuayana y Aquila. Asimismo, resultaron dañadas también 89 escuelas de los diferentes niveles y 26 hospitales en esta misma zona. Hay un par de derrumbes carreteros que ya están siendo retirados, pero aseguró el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya que no hay localidades incomunicadas. Aún es complicado el tránsito vial en la carretera Cualcomán a Aquila y de Aquila a Coahuayana. Además, hay un derrumbe de piedra sobre la autopista Siglo XXI, daños en el puente Ticuiz y en el puente Coahuayana, así como agrietamientos en diversos puntos de la carretera costera. Los albergues y refugios temporales ya se instalaron en Coahuayana y Cualcomán. Se han distribuido ya comida caliente, cobijas y medicamentos. El último temblor de la tarde del martes de 5.5 registrado también nuevamente en Cualcomán fue perceptible en aquella zona, pero afortunadamente no causó mayor atención. Las autoridades siguen dando los recorridos, atendiendo a las familias damnificadas y revisando cada uno de los daños en las viviendas, hospitales, escuelas que han resultado afectadas. Es el reporte que yo les comparto desde Michoacán. Me mantengo pendiente. Muy buen día.
Gracias por la información. Michoacán, Colima, de los estados más afectados. En Colima fallecieron 2 personas. Hay cuantiosos daños, casi 2,000 casas en Colima con daños tras este sismo de 7.7 que vivimos el lunes 19 de septiembre por tercera vez en un mismo día, 1985, 2017 y ahora este sismo de 7.7 grados que nos asustó, nos sorprendió nuevamente. La madre naturaleza se sacudió y entonces pues nos hace recordar esos trágicos momentos que ha vivido nuestro país y además pues también nos despierta el susto, la preocupación, la angustia, porque no han sido sencillas las experiencias en México con los sismos. Y ahora nos vamos con Octavio García porque nos tiene un recuento de las escuelas, justo de las escuelas dañadas. Adelante, Octavio, buenos días, qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Berito? Muy buenos días, es correcto. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México reconoció que derivado del sismo ocurrido este lunes, 76 de las 6,849 escuelas públicas y privadas de la capital del país registran afectaciones menores, informó en un comunicado. En un primer reporte, y luego de los recorridos realizados por su personal, en coordinación con la Secretaría de Protección Civil de la ciudad, se encontró que los planteles de enseñanza pública registraron caída de árboles, desprendimiento de losetas y recubrimientos, entre otros daños, sin que esto represente riesgo para las comunidades de aprendizaje, es decir, los alumnos. De estos 76 planteles, detalló, uno registró daños considerables, por lo que se determinó suspender labores por tiempo indefinido hasta contar con el dictamen técnico del Instituto Local de Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México. Las escuelas afectadas se ubican en 12 alcaldías: Iztapalapa, Benito Juárez, Tláhuac, Coyoacán, Venustiano Carranza, Milpalta, Magdalena Contreras, Xochimilco, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. La Secretaría de Educación Pública y el Gobierno de la Ciudad de México trabajan de manera conjunta para atender estos planteles y garantizar la seguridad de niñas, niños, adolescentes, maestros y maestras, así como personal de apoyo a la educación. En coordinación con la Secretaría de Protección Civil Local, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México mantiene recorridos de revisión para detectar cualquier otra afectación en los inmuebles. Se exhorta a las y los alumnos, a las madres y padres de familia a mantenerse informados a través de los canales institucionales de sus escuelas, de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y de la misma Secretaría de Educación Pública. Hasta aquí mi reporte, Berito. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. Qué gusto saludarte, Sandra Tapia, con la información de la viruela del mono. ¿Cuántos casos en el país? Cuéntanos, adelante.
Así es, Vero, te saludo, buenos días. Este martes la Secretaría de Salud dio a conocer el reporte semanal sobre los contagios de viruela del mono en nuestro país. Hay que señalar que en esta última semana se registraron 316 nuevos casos y el país tiene un total de 1,367 casos acumulados, aunque aún no confirma ninguna muerte relacionada con este padecimiento. En este informe técnico semanal, la Secretaría de Salud puntualizó que hasta este 19 de septiembre se notificaron 2,547 casos sospechosos de viruela símica, de los cuales 1,367 están confirmados, 275 están aún bajo estudio y 905 fueron descartados. También los contagios en la última semana aumentaron con relación a la documentada la semana pasada. La semana pasada fueron 263 casos y en esta ocasión 316. Es una cantidad, digamos, pequeña, pero se va incrementando con relación a la semana anterior. Así que cabe señalar que 98% de los contagiados de estos contagios son de hombres y 47.6% corresponde a personas entre 30 y 39 años. Hay que señalar también que la Ciudad de México es la entidad con mayor afectación con 814 casos positivos confirmados, seguida de Jalisco, Estado de México, Yucatán, Quintana Roo y otras entidades. Del total de las 32 entidades del país, 30 presentan estos casos de viruela del mono. Así que estas son las cifras y los datos que da a conocer la Secretaría de Salud en este informe semanal. A seguirnos cuidando, Vero, es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia, por la información esta mañana. Ya le decía yo que desde el domingo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decretó que pues la pandemia del COVID-19 ha sido superada en su país, ha llegado a su fin. Las autoridades sanitarias de Europa dicen que la pandemia del COVID todavía sigue su curso. El gobierno de nuestro país, ayer en voz del doctor Hugo López-Gatell, anunció que ya van varios días sin muertos por COVID-19, pero están preparando el protocolo todavía para levantar las medidas sanitarias. Más información, Octavio García, adelante.
¿Qué tal, Berito? ¿Cómo te va? Pues sí, ahora resulta. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, reiteró que el uso de cubrebocas nunca fue obligatorio a lo largo de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Durante la diaria conferencia matutina presidencial en Palacio Nacional, el llamado zar del coronavirus en México apuntó que algunos gobiernos estatales que han declarado el uso de cubrebocas como obligatorio han tenido que retractarse en los últimos meses sobre esta decisión.
Una y otra vez especificamos que en México no íbamos a acudir a medidas de fuerza a hacer obligatorio para las personas el cumplir determinadas acciones. Ahora, algunos gobiernos estatales o incluso municipales, sin tener las competencias legales para ello, los estatales sí las tienen, decidieron establecer que el cubrebocas fuera obligatorio. Lo que estamos viendo hoy es que algunos de estos gobiernos están ya teniendo que retractarse del significado obligatorio y declarando que ya no es obligatorio el cubrebocas.
En ese sentido, López-Gatell dijo que el gobierno de México nunca declaró obligatorio, por lo tanto, no tenemos que declarar que deje de ser obligatorio porque nunca lo fue. Lo hemos recomendado, puntualizó el funcionario. El subsecretario de Salud aseveró que el uso del cubrebocas es de mínima utilidad o de utilidad limitada para evitar que lleguen esas partículas de virus a la persona que no esté infectada. Sin embargo, apuntó que dicho instrumento puede servir en algunos escenarios. Por lo tanto, la mayor utilidad del cubrebocas es de espacios públicos cerrados en donde no se puede conservar una sana distancia entre personas. En el transporte público puede seguir siendo de utilidad, reiteró López-Gatell. Cabe recordar, Vero, que Coahuila fue el último de los estados que anunció que se retiraba la obligatoriedad del uso de la mascarilla por COVID-19 en espacios cerrados. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. Pues ahí está el cubrebocas, su uso se convierte en una medida voluntaria, en una medida, pues sí, en una decisión personal. Vamos a más temas. El presidente de Alemania está aquí en México. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante, buenos días.
Ver, muy buenos días. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, consideró como un drama y una tragedia la desaparición de las personas en México. Vamos a escucharlo.
Es un drama para las familias afectadas que no saben qué fue de sus familiares porque simplemente desaparecieron. Es una tragedia que se encuentren a víctimas mortales que no se pueden identificar.
Por eso aseguró que Alemania va a seguir cooperando con este país en este tema, especialmente en materia forense. A pregunta expresa sobre los 100.000 desaparecidos en México, el presidente respondió.
Por eso creo que de momento no se trata tanto de hacer reproches al actual liderazgo mexicano, sino de simplemente resaltar nuestro ofrecimiento de ayudar, que sí podemos ayudar para aclarar estos casos.
De hecho, el presidente tiene previsto reunirse este miércoles con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Luego de su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el presidente alemán ofreció una conferencia de prensa. Ahí informó que se acordó que empresarios alemanes se reúnan con funcionarios mexicanos para explorar la posibilidad de tener una cooperación mucho más estrecha en materia energética. Dijo que el presidente López Obrador les ofreció cooperar en materia de gas licuado y gas natural.
Decirle que el presidente mexicano nos ofreció cooperar en materia de gas licuado y de forma más intensa, más estrecha, porque México tiene recursos, recursos disponibles y también dispone de experiencia en la exportación de gas licuado y también de gas natural hacia los Estados Unidos. Y ahora los expertos tienen que explorar cuánto se puede transportar de forma realista a Europa, cuáles son las capacidades, las instalaciones que se pueden utilizar también en Estados Unidos para el transporte de gas mexicano.
Interrogado sobre la propuesta de paz del presidente López Obrador para que haya una tregua en la guerra Rusia-Ucrania, consideró que después de las tentativas para lograr la paz con mediación de Turquía, pues las condiciones no son favorables. Sigo pensando que es difícil concebir que bajo las actuales condiciones Rusia o Ucrania estén dispuestas a entrar en negociaciones para un plan de paz. Hasta aquí el reporte.
Gracias por la información, Evangelina Hernández. Gracias por el reporte. Y nos vamos al Senado de la República porque las cosas están que arden. Las cosas están como huracán. Por todos lados se mueven los legisladores, sobre todo los de oposición, las presiones, las amenazas, las advertencias para que voten a favor de que la Guardia Nacional se quede hasta el 2028 en las calles haciéndola de policía, ¿eh? Tome las riendas de la seguridad pública los militares en nuestro país. ¿Qué pasó ayer? Bueno, estuvo también el presidente de Alemania en el Senado de la República, hubo una sesión solemne. Bueno, pues casi llegó el presidente de Alemania y fue así como un remanso, como una tantitito tregua entre todos los grupos parlamentarios. Vamos a la sesión solemne con el presidente de Alemania, bájenle ahorita sus disputas y bueno, pues como cuando te llegan visitas, ¿no? Y entonces, si nos estábamos agarrando del chongo, todos tranquilos, pongan su mejor cara, sonrisa, foto, y pues así pasó ayer con el presidente de Alemania. Hubo una sesión solemne, muy, muy buena. Habló él de la paz, de la economía, de los lazos con México. Bueno, se fue el presidente de Alemania y ahora sí, volvamos a lo nuestro, a darnos hasta con la cubeta. Y resulta que pues ya en la víspera de que en este miércoles se someta a discusión y a votación la reforma constitucional para que la Guardia Nacional se mantenga en las calles, pues sigue la presión a todo lo que da para los senadores de oposición que se mantienen en rechazar este dictamen. Si de veras, de veras, de veras, de veras, la oposición no se dobla, no pasa, no pasa. Le siguen faltando a Morena entre 8 y 10 votos para lograr los 85 votos que se requiere para una votación de mayoría calificada. ¿Qué sucedió? Bueno, pues por ahí de las 3 de la tarde, por ahí de las 3 de la tarde con 20 minutos, ¡tarán! El primer traidor, el senador Raúl Paz del PAN, anuncia que pues que está muy convencido de que el presidente López Obrador es el verdadero salvador de la humanidad, del cambio y del país, y entonces renuncia a la bancada del PAN y se pasa a la bancada de Morena. Pero ¿sabe qué? No fue nada más de que renuncio y me paso con los morenistas. No, no. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, fue el que hizo el anuncio, porque Raúl Paz se incorpora a Morena, pues hasta con cargo ahí en el comité ejecutivo. Va a ser el enlace de Morena con el sector empresarial. Raúl Paz es un senador que representante del estado de Mérida, Yucatán. Y bueno, pues todos saben y todos sabemos que aspira y suspira a la candidatura de pues para gobernar Mérida, para gobernar Yucatán o por lo menos ser alcalde de Mérida. Bueno, las cosas están a todo lo que da. Vamos a escuchar a Raúl Paz. Hace tres días, él firmó la carta de los senadores de oposición rechazando la militarización de la seguridad pública, rechazando que se utilicen a los militares en tareas de seguridad, borró todos los tweets en los que criticaba al gobierno, en los que criticaba a la administración del presidente López Obrador, y ahora sale alabando al presidente. Escuche usted a Raúl Paz, que ya es conocido como el primer traidor.
Que para que México avance, necesitamos reducir esa brecha de desigualdad tan grande. Y estoy muy consciente de que el único gobierno y presidente que ha mirado a ver al sur de nuestro país es Andrés Manuel López Obrador y este gobierno de la Cuarta Transformación. Por eso me sumo a trabajar por Yucatán, a trabajar por el sur de México, que tanto lo necesita y que es un gran tesoro, y a trabajar por México, por el bien de los que menos tienen. Muchas gracias.
Y bueno, esta situación pues generó muchísimas reacciones. Su mismo coordinador parlamentario, Julen Rementería, dijo, pues, ¿qué pasó? Si apenas el domingo firmaste la carta y hablamos y platicamos, ¿qué sucedió? Pues prácticamente les dio una puñalada por la espalda. Vamos a escuchar a Julen Rementería.
A ver qué pasó, qué hay en el fondo, si hay algún ofrecimiento, si le ofrecieron ser candidato a qué, a gobernador o a qué. Yo supongo, porque no lo entendería de otra manera, que hay un ofrecimiento, Morena, una candidatura, pues a qué, pues de senador no es, qué sigue de ahí para arriba, pues saquen sus conclusiones. Pues es una descortesía total, absoluta, para el PAN, ¿no? O sea, porque yo creo que estas cosas pues se deberían de platicar y se deberían de exponer y ya.
La senadora también panista Kenia López Rabadán pues reprobó esta actitud, reprobó esta decisión de Raúl Paz. Vamos a escuchar.
Qué lástima que hoy los yucatecos se están enterando que un senador lastimosamente se dobló ante las presiones y ante el poder que lastimosamente ejerce, un poder corruptor que lastimosamente ejerce el gobierno de Morena ante la militarización de este país. Qué lástima que hoy un senador se ha dejado doblar.
Y bueno, muchas reacciones dentro y fuera de su partido. Fíjese que llamó mucho la atención la publicación que hizo la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, del Partido Acción Nacional, porque dice, ay, pero ¿de dónde este? Bueno, le dijo, y este tonto o idiota, a ver, vamos, aquí lo hizo una publicación donde pues critica y le dice, este pobre idiota no pudo superar que su exmujer fuera muy superior a él y mucho más competitiva. Por eso se fue de Acción Nacional, no por causas ni por principios, sino por enano, escribió Lía Limón. Cecilia Patrón es la exmujer de Raúl Paz. Y Lía Limón le presenta encuestas donde pues Raúl Paz no pinta para nada en Yucatán, ¿eh? No pinta para nada en Yucatán. Tiene hasta mucho más preferencia el priista Jorge Carlos Ramírez Marín o la morenista Verónica Camino Farjat para una eventual candidatura en el 2024 para gobernar Yucatán. Bueno, pues todo tipo de reacciones. En el Senado, Ricardo Monreal, el jefe de la Junta de Coordinación Política y el jefe de la bancada morenista, pues ahora sí que, como dicen por ahí, sigue pepenando votos, porque le faltan 10 votos para lograr la mayoría calificada si es que se presentan los 128 senadores. Si no se presentan los 128 senadores, va disminuyendo la necesidad de los votos para completar la mayoría calificada. Esto es lo que dijo Ricardo Monreal.
Pero me parecería muy menor frente al interés del país el que se quiera rechazar solo porque el presidente del PRI fue quien la propuso y quien, a juicio de ellos, tiene un acuerdo con el gobierno. No, yo no tengo elementos para precisar eso. No sé si hubo esos acuerdos, pero lo que debe llevarnos a la discusión es la racionalidad, la oportunidad y lo indispensable que pueda resultar la actualización normativa de una reforma constitucional como es el caso. No quisiera introducirme a elementos extra constitucionales sobre arreglos o componendas de políticos de distintos partidos frente a esta reforma.
Y bueno, ayer en el Senado, antes de que llegara el presidente de Alemania, se dieron hasta con la cubeta la senadora del PAN, Lili Téllez, y el senador José Narro. Lili Téllez, José Narro de Morena, y Lili Téllez del PAN, tomó la tribuna para denunciar y pedirle a José Narro que renuncie a su escaño, a su lugar en el Senado de la República, y que permita que se le investigue por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, luego de que aparece en una fotografía y en una comida con un integrante del cártel del noreste. Lili Téllez dijo que es muy preocupante que un senador, un político de esta estatura, pudiera tener nexos con el crimen organizado. Vamos a escuchar a Lili Téllez.
Es de suma gravedad su caso. Su presencia en esta mesa directiva ensucia la mesa directiva. Su presencia en el Senado con su fuero y ostentando un cargo como senador ensucia el Senado y ensucia en sí a la política nacional. Si usted no debe nada, hágase a un lado y permita que la Fiscalía lo investigue. No puede usted seguir haciendo como que no pasa nada.
Y bueno, José Narro también dio una conferencia de prensa inmediata para rechazar cualquier vínculo con el narco. De hecho, dice, bueno, esa fotografía que circula donde estoy con Américo Villarreal y esta persona que supuestamente es del cártel del noreste, pues fue una fotografía fortuita porque yo no comí con él, yo no me reuní con él. Él llegó y nos pidió una foto. Es lo que dijo. Vamos a escuchar lo que dijo José Narro.
En la reunión él no estuvo, él al final pidió sacarse una fotografía con Américo y con los que estábamos ahí, y pues se sacó la fotografía. Eso no es ningún indicio de ningún delito. Yo entiendo que esta persona no tiene no tenía ninguna orden de aprehensión. Si existe alguna imputación sobre de ella, pues que vayan a la fiscalía a plantearlo. Pero no hay ningún dato. Todos los datos que ayer se publicaron sobre esas famosas transferencias, pues resultó que son, que es un texto, que es un cable falso.
Pues no tanto, porque Héctor de Mauleón ha ido documentando estas transferencias y ha ido documentando que se movió dinero de dudosa procedencia para el Estado de México en la víspera de la campaña de Delfina Gómez. Así están las cosas, vamos a estar muy pendientes. Te saludo de nueva cuenta, Sandra Tapia, porque la Organización de las Naciones Unidas, en su capítulo de Derechos Humanos, se refirió a la militarización en nuestro país. Cuéntanos, Sandra Tapia, adelante.
Así es, Vero, te saludo. Buenos días. Organismos de Naciones Unidas externaron este martes a través de redes sociales su preocupación. ¿Por qué? Por estas iniciativas legislativas que promueven la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en nuestro país. En la cuenta de Twitter, la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que en un reciente comunicado, en los primeros días de este mes de septiembre, justamente la Alta Comisionada interina de la ONU para los Derechos Humanos, Nada al-Nassif, manifestó esta preocupación por las iniciativas para profundizar aún más en la militarización de las fuerzas de seguridad, incluida una reciente reforma a la Constitución para permitir el uso de las Fuerzas Armadas en funciones hasta 2028. Así que la ONU Derechos Humanos recuerda que desde 1998 diversos mecanismos internacionales de esta Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos de la OEA alertaron a México sobre los riesgos de mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. También la ONU Derechos Humanos enlistó estas 33 recomendaciones que se emitieron desde ese año, desde 1998 y hasta 2022 por mecanismos de la ONU y regionales. Así que también por parte de la ONU se pronunció contra esta militarización en diversas ocasiones el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Humanos, la Relatoría Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales Sumarias o Arbitrarias y el Comité de Derechos del Niño, entre otros más organismos internacionales. Así que lo que recuerda la ONU Derechos Humanos es que durante esta gestión del presidente López Obrador, el Comité de Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano que se aleje de este enfoque militarizado de las fuerzas del orden y avance en un proceso de formación de una Guardia Nacional como institución civil y que se establezca un plan para garantizar el retiro gradual y ordenado de las Fuerzas Armadas en las funciones de seguridad ciudadana. Vero, es el reporte.
Gracias por la información, Sandra Tapia. Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra hoy en el Senado de la República. Se prevén manifestaciones, se prevén la llegada de colectivos que ayer estuvieron en el Senado de la República también pidiendo a los legisladores de oposición que no se doblen, y es que las presiones vienen de todos lados, no solo de aquí del país. El embajador Quirino Ordaz, allá en España, le mandó a decir al senador del PRI, Mario Zamora, de Sonora, vota a favor de que la Guardia Nacional se mantenga hasta el 2028. Son varias presiones. Los mismos gobernadores morenistas están haciendo su labor. Vamos a estar muy pendientes de la información, ver cómo transita la discusión y la votación de esta polémica reforma constitucional que, bueno, pues lleva nombre y lleva apellido, que la presentaron los priistas en la Cámara de Diputados. Rocío Jardines, adelante, buenos días.
Vero, muy buenos días. Mesura y prudencia fue lo que pidió el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, al dirigente nacional de Acción Nacional, Marco Cortés, después que el presidente del PAN afirmó que el diálogo entre el PAN con el PRI para el 2023 está suspendido debido al proyecto del PRI para alargar la estadía de las Fuerzas Armadas en seguridad. El legislador recordó que son los estados gobernados por el albiazul los más violentos.
Yo le pediría a Marco Cortés que guardara prudencia, que tuviera mesura y que pensara en la alianza. No vaya a ser que por hacer este tipo de afirmaciones se encuentre con otro PRI que siempre ha sido opositor de Acción Nacional. Entonces, yo le pediría que siguiera los cauces oportunos. Mire que yo también tengo muchos amigos en Acción Nacional, muchos grupos amigos en el PRD, y no por eso ando buscando atajos. Creo que Marco Cortés tiene que enfrentarse a una realidad. Los estados donde gobierna Acción Nacional son los más violentos de este país.
Exigió no tratar de interpretar el pensamiento de los priistas y redefinir la coalición electoral sin extremos de los asuntos personales.
Hacerle un respetuoso llamado a Marco Cortés a no llevar a los extremos personales las posiciones políticas. Creo que eso no ayuda. Todos dejamos nuestras posiciones personales para asumir los compromisos con la nación.
Diputado,
por eso insisto, redefinir la coalición. ¿Cómo se redefine? La coalición electoral, ¿hasta dónde? Porque el PRI ya no puede ir separado en algunos estados como fue la vez pasada. Ni tampoco le puede dar el triunfo como lo hicimos en Chihuahua, que nosotros bajamos a nuestra candidata. Creo que eso le está olvidando a Marco Cortés.
Afirmó que está en manos del PAN la coalición que se mantuvo en los últimos comicios.
Se va a encontrar un PRI que es ajeno totalmente a Acción Nacional. Y sobre él está la responsabilidad de la alianza, no sobre nosotros. Nosotros lo hemos dicho, nosotros estamos en favor de la alianza. También quiero decirlo, estamos en favor de volver a reconsiderar o a considerar los términos de los convenios que se hagan de alianza.
También dijo se debe pensar en qué temas legislativos pueden ir juntos y en cuáles no, como la permanencia de la Guardia Nacional en Seguridad Pública, que dijo es algo que debe definirse cuanto antes.
Que piensen en la paz y en la tranquilidad. Lo quiero describir de la siguiente manera. Si ahora no se vota eso, ya después no se va a votar. Y ya el PRI acá en Cámara de Diputados no se puede comprometer a sacar una votación. Decir, hay quienes dicen, vamos a llevárnoslo hasta el 24. Ya no va a haber condiciones. Vamos a estar en medio de las elecciones. Entonces, ¿es ahora o nunca? Y cada quien se tiene que hacer responsable de sus votos.
Vero, el reporte.
Gracias por la información. Y en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte, mitad de semana, miércoles. Y bueno, pues, por supuesto, esta situación de cambios políticos de repente de última hora y que se van para otro partido y que se van y que andan buscando cómo tener todos los votos suficientes para poder pasar estas iniciativas. Bueno, pues justo escuchábamos las palabras de todos los inmiscuidos en este problema y justo había un video incluso de este personaje que decía estaba en contra de la militarización.
Raúl Paz.
Sí, de Raúl Paz decía pues que estaba en contra y de repente, bueno, como bien dices, pues ya parece que
lo borró.
No, pues parece que tiene ya ahora la solución, como bien dices, en la iniciativa que presentaron para, digamos, extender la participación de la Guardia Nacional y más bien de las fuerzas militares varios años más. También, bueno, pues, por supuesto, la situación de las propuestas del presidente para Ucrania y Rusia que resultaron, pero al revés. La verdad es que decía el presidente muy serio, muy, oigan, pues tengo una propuesta para que... En realidad, vaya... Parece más querer llamar la atención con este tipo de cosas. No es la primera vez que lo hace, ¿no? También lo hizo con lo de las vacunas, ¿no? Esta resolución que decían, bueno, pues la resolución más votada. Pues ¿quién no va a querer que las vacunas sean para todos? Vaya, en el fondo las cosas son distintas, pero en la superficie, por supuesto, pues todos van a querer eso. Y bueno, pues a final de cuentas dice el presidente que buscará la paz entre Rusia y Ucrania y que buscará ahí un comité entre el primer ministro de la India, el Papa Francisco y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y bueno, pues de alguna manera le salió al revés, porque justo en estos momentos, o en estos últimos días, ¿sí? Ucrania parece estar ganando terreno a la ocupación rusa, y detener el conflicto ahora, pues sería prácticamente darle la opción a Rusia de que pues se vaya tranquilo, ¿no? Así que bueno, pues por supuesto todos tomaron, pues no con mucho ánimo, esta propuesta del presidente López Obrador. Y a final de cuentas, bueno, pues se lo hicieron saber y se lo han hecho saber estos últimos días.
Y las cosas se están agudizando, porque hace unas horas el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo una clara referencia al posible uso de arsenal nuclear. Dijo textualmente, aquellos que intentan chantajearnos con armas nucleares deben saber que los vientos predominantes pueden girar en su dirección. Esto lo dijo al anunciar una movilización parcial de civiles para impulsar la guerra en Ucrania. Esto acaba de pasar hace un par de horas.
Sí, la cosa no es sencilla. Y digamos que esta propuesta más sacada de la manga para de repente, no sé si desviar algunos temas o tratar de, pues sí, hablar de otra cosa que no sea lo que tiene que hablar el presidente, bueno, pues se quedan ahí, digamos, y le salió mal la propuesta. Y como le salió también mal, y no hablamos ayer, del funeral de la reina Elizabeth II.
Con el enviado especial.
Nuestro canciller Marcelo, se sacó una selfie.
Marcelo Ebrard tomándose selfies en el funeral de la reina, en el funeral de Estado. Bueno, es de mal gusto, o sea, tomarse.
En cualquier funeral, ¿no? O sea, no digas un funeral de una persona, de Estado, vaya, de cualquier familiar, de cualquier persona
conocida.
Ya
estoy aquí, tantito respeto.
Si no es turismo, mano, ¿no? Fuiste a representar a nuestro país porque fueron invitados. Y bueno, el presidente decía, bueno, pues yo tuve otras cosas que hacer, a final de cuentas ayer recibió al presidente de Alemania, y bueno, pues de alguna manera sí. Estas cosas no dejaron de sonar en las redes, mi querida Vero.
Y luego también se levantó ahí la polémica. ¿Y con qué recursos viajó la señora Rossi?
Oye,
de Marcelo Ebrard. ¿Quién la invitó? ¿Ella por qué va? ¿O qué? ¿Es representante de qué o de quién?
Sí. Por supuesto, están las preguntas, porque también captaron ahí al secretario de Relaciones Exteriores. Pues en un asiento de avión, pues no tan económico, ¿no? Como la clase turista. Entonces, sí. Pues ahí está, Marcelo Ebrard, me lo encontré de regreso de Londres y viene en una sección del avión que no es precisamente la más barata. Pero bueno, pues hasta ahí las redes, por supuesto, la polémica incluso sigue después de esta selfie en el funeral de la reina Elizabeth II, mi querida Vero.
Pues estamos muy pendientes de lo que prenda las redes sociales. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y pasamos la estafeta informativa.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
Hoy, 18 de septiembre de 1930.
W.
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W. Surca los aires.
Adivinar y buscar en todos lados.
Los mejores partidos de la Liga MX se escuchan aquí. Y gratis en W Radio 96.9 FM, en wradio.com.mx y en nuestra app para iOS y Android. Somos la voz del fútbol.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta
W Radio 92 años.
XEW.
Si es radio, es W.
Noticias. W.
De peli.
5:53 Por acá me dice Titi Puchal y me recuerda, hoy es el Día Mundial de la Paz. La paz que México necesita mucho. Bueno, pues sí, todos a construir la paz desde la trinchera en la que nos encontremos. María Asunción dice por acá, buenos días, Vero. Nos saluda también Luis Moctezuma, Fernando Castañeda, Mario Mora. Gracias, queridos madrugadores, por sumarse desde muy temprano a nuestro espacio informativo, por sumarse a nuestra gran comunidad. También me escribe la señora Vero por el WhatsApp y me dice, oye, Vero, tengo un problema con seguro GNP, mi hijo tuvo un accidente y no nos quieren responder. Seguros GNP, ahí les hablan, a responder como se debe. Gracias, gracias, señora Vero. También anda por acá Sofía Torres. Dice Vero, estaré muy atenta al debate en el Senado de la República. Estos días son cruciales, sí, son cruciales, son muy importantes, porque la reforma constitucional que se busca aprobar por parte de Morena y sus aliados no tiene otra razón más que la Guardia Nacional se mantenga en las calles hasta el 2028. Ya escuchábamos al diputado Moreira, pues si no es ahora, no va a ser nunca, y es cierto. Después nos vamos a encarrilar ya a los procesos electorales del 2023 de Coahuila, el Estado de México, y luego el proceso electoral del 2024, y esto sí que no va a tener ya otra oportunidad. Así que sí, es muy importante, queridos madrugadores, el debate que se prevé en las próximas horas en el Senado de la República. Todavía están juntando votos. No se mueva, no le cambie. Pasamos la estafeta informativa. Así las cosas. Mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi querida Vero? Te veo muy activa. Tu fuente en el Senado están bien tranquilos.
No están haciendo nada.
No están
nadie renuncia, nadie se cambia
nadie
de cachucha.
Nadie se enoja, nadie se insulta, nadie se grita, ¿no?
No,
yo creo que hay que cargarle la chamba a mi Vero, que no ha de tener nada que hacer en estos días,
¿verdad?
Pero bueno.
No.
¿Cómo vas, Verito?
Todo bien, Gaby, pues ya preparándonos para las próximas horas, el debate crucial
que van a ser intensos, sin lugar a dudas,
pero
la verdad es que además gran trabajo que estás haciendo, mi Vero, y sí, pues el Pleno del Senado discute hoy la ampliación de la presencia del ejército en las calles hasta 2028. Han pasado muchas cosas, tú ya has dado cuenta de ello, por supuesto. Ayer la oposición sufrió una baja, luego que el senador Raúl Paz dejó al PAN para pasarse a Morena. Y es buenísimo toda la cantidad de historias que han salido, ¿no? Que si el hermano, que si
la
exesposa, que bueno,
Cecilia Patrón, que le lleva ventaja ya.
Que le lleva ventaja, ya ven, eso les pasa por no divorciarse bien, eso les pasa, pero bueno. En fin, vamos a platicar, pues vamos a tener tu crónica, Vero, por ahí de las 7 de la mañana, de lo que sucedió hasta hace un rato. Y vamos a hablar con Yulem Rementería, coordinador de los senadores panistas, sobre todo la pregunta. La pregunta es, ¿temen otra baja? No sé si del PAN, no sé si del PRI, por ahí también ya le están coqueteando varios del PRI. Así que bueno, pues no hemos soltado el tema, por supuesto, hoy lo vamos a tener.
Sí.
Y en otro asunto, Vero, hoy es el Día Mundial del Alzheimer y la verdad es que sí quisimos detenernos en ello. De pronto creo que vale la pena también recordar que hay otros asuntos muy pendientes también. Y por tal motivo, Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano de Alzheimer, nos va a hablar de un proyecto muy interesante.
Sí.
El proyecto se llama Mariachi del Recuerdo. Y buscan visibilizar pues esta condición, esta enfermedad del Alzheimer, y sobre todo cómo la música le permite a la gente reconectar con algo, ¿no? O sea, dice de repente personas que ya están pues muy metidas en su propio cerebro, lo que sucede finalmente con el Alzheimer, y escuchan una canción o escuchan una música de otros momentos y como que reconectan con algo. Vamos a detenernos en
ello. Y en particular del mariachi.
Se llama así, Mariachi el Recuerdo.
Sí,
y también,
fíjate,
se estrena una película muy interesante. Una mujer decide filmar una película sobre su vida tras ser diagnosticada con Alzheimer. Y entonces ella va como despidiéndose del mundo, ¿no? Iba diciendo, sé que a ti ya no te voy a poder nombrar, sé que no me voy a acordar de ti, pero lo va filmando. Esta película se llama Historia de Aves, se estrena apenas, y hoy vamos a platicar con su directora, Andrea Martínez Crowder.
Oh,
así que, sí, hoy vamos a detenernos tantito en ello, que no se nos olvide que hay también otros temas. Y bueno, no soltamos los sismos, conocemos la alerta sísmica, pero ¿sabemos cómo funciona? Ayer había todas las dudas. Es que aquí no sonó, es que la costa no suena, es que no sé qué. Bueno, hoy nos vamos a detener tantito con ello. La Secretaría de Economía y el sector privado acordaron una nueva política industrial, tema de Enrique Quintana. Es día de la sección de integración de Norteamérica. Va a estar aquí con nosotros Enrique Perrete en cabina para hablarnos de la temporada 11 de Patty's Mexican Table en Nuevo León. Y como todos los miércoles, tenemos la colaboración del Colegio Nacional, además de Gina Jaramillo, Deportes, Roberto Aguilar, buena música. Y pues nada, mi Vero, arrancamos en unos 4 minutitos más. Ya estaremos contigo a las 7 platicando y te deseo suerte.
Y ahora sí que todos en Santa Paz.
Exacto.
En alusión a que hoy es el Día Internacional de la Paz.
Así es. Bueno, gracias, gracias, mi Vero. Un abrazote.
Otro abrazo enorme para ti, mi querida Gaby. Gracias y los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
W Radio, 92 años.
Escuchas W Radio.
Hoy, 18 de septiembre de 1930.
W.
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W.
Surca los aires.